Una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En unos minutos vamos a conocer los primeros datos de participación en las elecciones catalanas que se celebran este domingo. Ana Huertas.
Cristina, tenemos que recordar que la histórica abstención fue una de las principales protagonistas en las pasadas elecciones al Parlament de Cataluña de 2021, celebradas en plena pandemia. Se da por seguro que esta vez crecerá esa participación, pero la incógnita es hasta qué porcentaje. Todos los candidatos han hecho un llamamiento a una participación masiva por parte del Partido Popular. Alejandro Fernández, que ha votado en Tarragona, ha dicho que tiene muy buenas sensaciones. Los populares aspiran a multiplicar por 3, incluso por 4, sus actuales 3 escaños. Mar Puerto.
Pasaban pocos minutos de las 10 de la mañana cuando el candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha votado en el colegio electoral instalado en el centro cívico de San Pere y San Pau, en Tarragona. El cabeza de lista de los populares ha llamado a la participación y ha señalado que hoy es la fiesta de la democracia y que es el momento de cambiar las cosas.
Es el momento en el que la democracia nos iguala a todos, a los ricos, a los pobres, a los feos, a los guapos, a todos, absolutamente todos. Y es el momento, además, también de cambiar las cosas en democracia, el momento de ejercer tu voto. Por lo tanto, yo le pido a toda la ciudadanía catalana que ejerza ese voto.
Además, también ha subrayado que las sensaciones son muy buenas, nada que ver con lo que vivieron hace unos años.
El Partido Popular, te recuerdo, pugna por el cuarto puesto con Vox. Su candidato, Ignacio Garriga, ha subrayado después de votar que muchos catalanes están defraudados con los actuales dirigentes de la Generalitat.
Hoy es un día muy importante porque los catalanes tienen la oportunidad de comenzar a revertir todas esas políticas impulsadas por los partidos separatistas, por los partidos socialistas, que ha condenado a los catalanes a la Cataluña actual. Estoy convencido que los catalanes van a aprovechar esta gran oportunidad, consciente de que muchos de ellos se sienten abandonados. Muchos de ellos se sienten defraudados por unos políticos que durante demasiado tiempo no han atendido a sus verdaderas preocupaciones.
El buen tiempo está acompañando a los catalanes que están acudiendo a las urnas. A mediodía las temperaturas superarán los 25 grados en la mayor parte del territorio y a esta hora muchos aprovechan para ejercer su derecho al voto antes de comer. En un colegio del centro de Barcelona, pulsando el ambiente, sigue nuestro compañero José Luis Concejero.
Sí, a primera hora eran personas mayores, fundamentalmente los que venían a votar a este colegio del centro de Barcelona, y ahora son sobre todo padres que vienen con sus hijos. De hecho, en este colegio en el que me encuentro veo apoderados, sobres, papeletas y también muchos patinetes y bicicletas. Carlos ha venido a votar en moto porque luego asegura quiere aprovechar el resto del día.
Sí, me gusta venir prontito. Sí, aprovecho el día. Estamos votando más de lo habitual. Y más como está la coyuntura aquí, política en Cataluña, complicado. Hay que votar.
Los catalanes siguen votando, lo podrán hacer hasta las 8 de la tarde. Por cierto, lo han hecho 6 veces en los últimos 14 años.
Bueno, pues a partir de las 7:30 podrás seguir aquí en COPE un programa especial con el minuto a minuto de las elecciones catalanas con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente. Y también hablamos del Papa, porque ha hecho un nuevo llamamiento para que se realice un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, ofreciendo la mediación de la Santa Sede. Son palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro. Corresponsal de COPE, Eva Fernández.
En el día en el que la Iglesia celebra la Ascensión y con la seguridad de que Dios nos quiere a todos libres, el Papa ha pedido clemencia con los prisioneros de guerra. Renuevo mi llamamiento para un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, asegurando la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer todos los esfuerzos en este sentido, especialmente por los heridos graves y los enfermos. Tampoco se ha olvidado de felicitar a todos los que trabajan en los medios de comunicación y especialmente a las madres en el día en el que se celebra su fiesta en Italia, por las que ha pedido un fuerte aplauso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid acaba de abandonar el ayuntamiento y muy pronto va a llegar a Cibeles. Ignacio Arzuaga.
Allí ha estado Javi Gómez, que ha sido lo más destacado de este acto.
José Luis Almeida, en el Palacio de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, uno de micrófono para Florentino Nacho y el propio alcalde, entrega de obsequios, dos camisetas del Real Madrid que no se ha puesto pese a los halagos al Madrid Almeida, una insignia del oso y el madroño del alcalde, tras ello rumbo al autobús descapotable ya con camisetas conmemorativas. Pudimos hablar en COPE con Nacho y Valverde en el pasillo previo, felices por vivir este día y con muchas ganas de volver con la Champions en unas semanas.
En primera, hoy arranca la jornada a partir de las 2 de la tarde con los siguientes partidos: Cádiz-Getafe, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo, y se cierra a las 9 con un Betis-Almería. Y en motor, el colombiano David Alonso ha ganado el Gran Premio de Francia de Moto3. Dani Holgado ha sido segundo y Colin Baker tercero.
Gracias, Ignacio. Continuamos en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. A las 2 nos encontramos en el gran informativo Mediodía COPE, que este día lidera Ángel Expósito. Y entre tanto, vamos con la más interesante hora de fin de semana, esta última. Es la 1:06, son las 12:06 en Canarias y nos vamos a Valencia, al Parque de Animales Biopark, que este programa visitó hace tiempo. En aquella ocasión disfrutamos de compañías inolvidables, por ejemplo la de los muy curiosos lemures, la de los muy parecidos primos gorilas, y recientemente ha sido el espacio en el que se ha producido una noticia impactante y dolorosa. Una escena que ha protagonizado Natalia. La chimpancé lleva desde mediados de febrero con el cadáver de su cría en brazos. Vamos a ver qué está ocurriendo para que esta madre no se separe del cuerpo de su hijo. Saludamos a esta hora a don Miguel Casares, director general de Biopark Valencia y veterinario. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, a mí reconozco que la noticia me ha impactado. A lo mejor no es tan excepcional.
Esta noticia, como tú dices, impacta a muchos de nuestros visitantes, pero es una situación que no es del todo inusual. Se da tanto en zoológicos como en la naturaleza. Se ha observado, además, no solo en chimpancés, sino en otras especies. Todas tienen en común que son especies de comportamiento social muy elaborado, son especies muy inteligentes. Se ha observado en varias especies de grandes primates, incluso en elefantes. Y, como tú dices, pues son madres que pierden una cría de pocos días de vida y que la transportan durante muchos días, a veces varias semanas, e incluso está descrito hasta varios meses. En la naturaleza del chimpancé se ha descrito que hasta 4 meses se han visto transportando o llevando consigo el cadáver de la cría.
Sí, fíjate, se pregunta en si incluso desde el punto de vista de la salubridad no es inconveniente. Quiero decir que una carne en descomposición no debe de ser lo ideal para andarla toqueteando y llevándosela a la boca.
Pues ahí tienes toda la razón, pero te puedes imaginar que en la naturaleza también, bajo las temperaturas tropicales de la selva centroafricana, tampoco es lo más salubre. Nosotros desde luego se lo teníamos presente y hemos estado monitorizándolo, pero realmente no ha habido ningún problema. La decisión desde luego que hay que tomar, o que tomamos nosotros en su momento, es si interveníamos o no interveníamos, pero por un lado, intervenir es realmente complicado porque es una familia muy bien avenida, muy unida, están siempre todos juntos, con lo cual cualquier intervención es altamente traumática porque hubiera habido que anestesiar a varios individuos. Eso por un lado, las dificultades de la actuación en sí. Y por otro lado, bueno, también tomamos la decisión de que eso es parte del comportamiento natural de los chimpancés, que en algunas hembras se da. El andra pues tarda un tiempo en procesar esa información y en desprenderse del cadáver de la cría. Por lo tanto, entendimos que eso pues forma parte de la vida de los grupos de chimpancés y que, por supuesto, lo teníamos que explicar clarísimamente a nuestros visitantes, también a nuestro personal. Claro, es una situación chocante para muchos y así lo hemos hecho y creemos que es la vía correcta.
Es que es más que interesante ver a la chimpancé Natalia con el cadáver de su niñito en brazos. ¿Qué tiempo tenía el bebé y por qué ha fallecido?
Bueno, tenía pocos días de vida, creo recordar que tenía 11 días de vida, y bueno, la madre no debía tener leche suficiente y lo estábamos observando, pero realmente el desenlace fue casi que de un día para otro el que la cría apareció muerta. De todas formas, ahí poco podíamos haber hecho. Y bueno, se ha decidido dejar el comportamiento de los animales, como te digo. Otras veces la hembra de chimpancé pues deja la cría al cabo de pocas horas o a los dos días y bueno, ya la ignora y se acabó, pero en este caso pues así ha sido. Realmente no se separa de ella, la transporta permanentemente, no la deja en ningún momento. Antes pues tenía aspecto de una cría muerta y ahora prácticamente pues se ve una piel reseca, es prácticamente lo que se aprecia.
Fíjate, ¿eh? Si no me equivoco, esta chimpancé, Natalia, perdió otra cría hace unos años.
Sí, efectivamente, esta hembra perdió otra cría hace unos años. Lo único que aquella vez, bueno, coincidió también con otra serie de circunstancias muy diferentes y no supimos bien cuál había sido la situación. También está descrito que tanto en zoológicos y en la naturaleza, suponemos que también, aunque en la naturaleza todas estas cosas son más difíciles de observar, que hay hembras que no producen leche suficiente y aunque al principio parece que va bien la cosa, pues a los pocos días la hembra pierde la cría.
Mm. Sí. Claro, no se le puede sustituir con una nodriza, como hacemos los seres humanos, ni proporcionarle leche de sustitución.
Bueno, eso hubiera requerido hacer una crianza artificial de la cría de chimpancé, es decir, con personas, lo cual hubiera sido una intervención muy importante. Eso en principio está, toda la reproducción de los chimpancés en los zoológicos está coordinado a través de un programa europeo de reproducción y en principio ese tipo de actuaciones están desaconsejadas porque realmente lo que pretendemos es mantener un comportamiento natural de los animales. Si un animal se saca de su grupo y se hace una crianza artificial con personal humano, pues luego la reintroducción de ese animal dentro de un grupo de chimpancés pues no es nada fácil. Hay grupos donde han conseguido llegar a un nivel de entrenamiento elevado con sus animales y resulta que en algunos de esos grupos hay algunas hembras que pueden acoger la cría y se la acercan a los cuidadores les dan el biberón y luego pues la madre pues sigue su vida normal. Entonces, claro, eso requiere una inversión de tiempo a larguísimo plazo. En chimpancés no se ha hecho hasta ahora, se ha hecho en sus primos hermanos, en bonobos, ahí descrito en el zoológico de Frankfurt, llevan un procedimiento de ese tipo porque han tenido varios casos y entonces han conseguido entrenar a alguno de los animales hasta ese punto, que el animal mantiene la cría, está todo el día con la cría y de vez en cuando, pues cuando le toca el biberón, pues lo acerca a las zonas de trabajo donde puede estar cerca de los cuidadores a través de la tela metálica le dan el biberón.
Qué interesante, claro, pero eso es casi una domesticación. Sí.
Bueno, esos son casos en los cuales se hace un manejo muy intenso del grupo de chimpancés. Por supuesto, todo esto, lo más importante de todo ello es que se mantengan estructuras de familiares y de grupo que funcionen. Es decir, la familia de chimpancés, el grupo de chimpancés tiene que funcionar como tal. No son animales que están domesticados para hacer estas cosas, sino que la familia de chimpancés tiene que funcionar, tiene que tener un comportamiento más o menos natural y si no, esto pues no tiene ningún sentido.
Claro. Comentaba que Natalia había perdido otra cría hace unos años, esta chimpancé que ahora arrastra el cadáver de su niño. El hecho de que por segunda vez pierda una cría quizá explique este duelo tan larguísimo. ¿Qué pasó esta segunda vez? Perdón, la primera vez.
Bueno, la primera vez realmente no mantuvo, como te digo, fue una época donde había también otras circunstancias, también tuvo otra. Bueno, había una situación de grupo bastante más tensa que la que hay ahora y la dejó mucho más rápido. No hubo tampoco sabía bien, había sido su primer parto, tampoco el manejo que ella hacía de la cría los primeros días, tampoco sabía bien cómo colocarla, la colocaba al revés, no la daba de mamar correctamente. Eso también es normal, que la primera cría de los chimpancés, a veces la madre pues no acaba de apañarse. Entonces esta vez sí que la ha manejado de una manera correcta, la sujetaba bien, la daba de mamar bien, la acicalaba todo bien. Entonces, bueno, es posible que sus instintos ahora mismo hayan sido mucho más fuertes y que por eso tiene este vínculo tan estrecho con los restos de su hija. Por lo demás, el animal come bien, está con el resto del grupo bien, es decir, el resto del grupo, pasados los primeros días, que realmente hacían mucha piña alrededor de la madre, ahora. Es decir, pues bueno, es un comportamiento que nosotros como seres humanos pues sentimos pues mucha empatía y mucha cercanía, porque realmente están todos juntos, se abrazan, etcétera.
Ahora mismo, pues bueno, cada cual hace bueno, su comportamiento, bueno, lo que le apetece, vaya, ya no están en esa fase, y simplemente que la madre pues mantiene los restos de la cría, sí.
¿Y la cuna le intenta dar de comer o realmente ha comprendido que está muerta?
No. Ya ahora mismo, pasados los primeros días, ahora mismo, ellos tienen una conciencia, ellos saben perfectamente lo que es un animal muerto, una cría muerta, un congénere muerto, es decir, rapidísimamente se dio. No hace gestos como si estuviera viva, la transporta, la sigue acicalando, eso sí, pero bueno, es ya un comportamiento de diferente. No la trata como si fuera una cría viva, en absoluto. Ellos son tanto los chimpancés como el resto de animales. Realmente ellos entienden perfectamente cuando un congénere se ha muerto.
Es fascinante la historia de Natalia, la chimpancé que sigue cuidando el cadáver de su hijo. La mortalidad de las crías de chimpancé es muy elevada. ¿Por qué?
Bueno, es normal en elevada, tampoco es tan elevada. Ahora mismo no tengo las cifras en la cabeza, pero tener en cuenta que las procuramos intervenir lo mínimo posible. Es decir, las hembras gestantes, por supuesto que siempre se les da suplementos vitamínicos, suplementos alimenticios, y se vigila su estado de salud, pero siempre procuramos que todo eso se lleve a cabo por parte de la misma hembra. Es decir, la hembra se mantiene en el grupo, la hembra no se separa, salvo que sea total y absolutamente necesario, pero en el caso de los chimpancés no lo es, porque paren entre ellos, y no es diferente a la que se produce en la naturaleza, no es más alta en los zoológicos, incluso es más baja, porque realmente tienen todos estos suplementos vitamínicos, es decir, la madre cuando da a luz está en un estado de nutrición óptimo. Aún así, pues siempre se dan casos de muertes los primeros días de vida, no solo en esta especie, sino realmente en cualquiera. No intervenimos, salvo que sea total y absolutamente necesario, para salvar la vida de la madre. La vida de la cría, tenemos en cuenta que si una hembra está fértil, ha dado a luz, aunque pierda la cría, podrá volverse a quedar gestante y volver a dar la luz una cría, que él siempre las segundas y terceras veces la supervivencia de las crías aumenta exponencialmente. Sucede también pues en los leopardos, en todos los felinos. Es completamente normal, y también sucede así en la naturaleza. Cuando las madres no es su primer parto, pues lógicamente se apañan mucho mejor.
Claro. Un par de preguntas ya por curiosidad. ¿Cuánto dura la gestación de un chimpancé?
Bueno, es muy parecido a nosotros, muy parecido a las personas, pues alrededor de 8 o 9 meses, sí.
Ah, mira.
Muy variable. Sí. Realmente tiene muchas similitudes con nosotros.
Con nosotros. Y por cierto, tiene que comentarme cómo están dos preciosas crías de elefante que han tenido, Makena, que tiene 1 año, y Malik, que tiene 2 meses.
Uy, esas están fenómenas, esas están perfectamente, están ya todo el grupo junto, y nada, eso fue todo muy bien desde el primer momento. Las dos madres se comportaron de manera ejemplar, el parto tuvo lugar absolutamente sin problemas, y está ya todo el grupo junto y están todas juntas. Hace un par de días incluso Malik se dio su primer baño en la ría de elefantes, lo cual nos puso a todos un poco nerviosos, pero bueno, se metió y salió perfectamente con la trompita a modo de periscopio, así que bien, todo en los elefantes, la verdad que es que todo está funcionando perfectamente.
Qué placer. Bueno, pues ciertamente muy interesante este comportamiento de duelo del chimpancé, que no hace más que asimilarlos a nuestra especie, ¿no? Y a unas funciones muy superiores a las que van al mero instinto, ¿no? Don Miguel Casares es director de Bioparc de Valencia y veterinario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Buenos días. Por aquí nuestro romano habitual, Paco Álvarez, que es el encargado de comentarnos aspectos curiosos de la antigua Roma. Y hoy nos quiere hablar de alguien que os va a encantar, y os fascina, y os horroriza a la vez. Calígula, el emperador malvado, que dice Paco no era tan malo como lo pintan. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, que siempre se ha dicho, Paco, que Calígula era lo más malo de lo malo que ha habido en el mundo.
Sí, la verdad es que ha pasado a la historia como uno de los emperadores más crueles, sádicos y pervertidos de todos los que hubo en Roma, que ya es decir, un compendio de maldades, un ramillete de sadismo. Pero realmente es que no sabemos si Calígula era tan malo como lo pintan.
Bueno, vamos a ver qué es lo que hay detrás. Fascinante pregunta, nos lo vas a tener que explicar, venga.
Pues mira, para empezar, Calígula no se llamaba así. Calígula quiere decir botitas, que es, y así nadie le llamó en su vida, evidentemente.
Ay,
es
como, qué gracia.
Es como si a Hitler le hubieran llamado bigotito. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Él se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico, y lo de Calígula, que quiere decir botitas, es por un disfraz infantil que le hicieron de soldadito cuando iba con su padre germánico por ahí por las guerras. Entonces, quiero decir, es un mote infantil, ¿no? Pero claro, suena súper feo, Calígula.
Claro, ahora no nos viene con esa connotación, pero es interesante que nos lo expliques. De pequeños todos somos muy monos, pero claro, de este botitas dicen cosas terribles.
Es que, en el fondo, el Calígula que conocemos yo creo que es el de la película de Tinto Brass, del mismo nombre, Calígula, que era una película pues un poquito rara, y además yo creo que quedaba claro que Calígula es malo desde incluso desde el actor que lo interpreta, que es el que ya hacía de malo en La Naranja Mecánica, no sé si os acordáis, pero Calígula es el mismo actor que hacía de Alex, el prota de La Naranja Mecánica, que era malísimo, el de la ultraviolencia. Entonces, no sé, a mí me gusta más el Calígula de Yo, Claudio, el que hizo John Hart, pero claro, en cualquier caso estamos ante obras de ficción, magníficas, pero obras de ficción. No es un reality en el que veamos lo que ocurría, como si fuera un gran hermano, Magnus Frater.
Magnus Frater, me encanta,
es
hermano.
Es un cuento basado en escritos que además escribió gente que había asesinado a César. Entonces, claro, habría que justificar que si le he matado es porque era malo, entonces todo lo que escriba de él no va a ser, era buenísimo, pero lo he matado. Pues no, tendrá que ser al revés.
Al final, yo entiendo que estas versiones más modernas nos vienen del cine, pero ¿me vas a terminar diciendo que el Calígula histórico era un buen chico?
No, tampoco, por supuesto que no. Pero en cualquier caso, es que, digamos lo que digamos, el Calígula que todos tenemos en la cabeza era un borrico, era un mal bicho, pero ni nombró cónsul a su caballo.
No,
eso no lo dice ni Suetonio, eso lo hemos visto en las pelis. Ni mató a una de sus hermanas, ni que sepamos hizo un burdel, ni Claudio era el portero, ni posiblemente nunca le diera un santo y seña vergonzante del estilo de dame un besito, como veíamos en Yo, Claudio, a Casio Querea, que fue el jefe de su guardia y el jefe del complot, que sí que le mató, demostrando que no era tan dios como el chaval se pensaba.
Vaya, vaya, vaya. Fíjate qué de mentiras. Y encima al final lo mataron, y claro, los que lo mataron escribieron su historia. Mala cosa.
Así es, algo así es lo que pasó, aunque no hay que pasar por alto que un emperador joven con el poder de un dios es demasiada tentación y caldo de cultivo para crear un tirano. Por ejemplo, dicen que una vez que estuvo enfermo Calígula y que hubo varios pelotas que dijeron que ofrecieron su vida a cambio de que el emperador se salvase. Entonces, cuando se salvó, dijo él, bueno, pues ahora tendréis que cumplir vuestra promesa.
O sea, quiero decir, hombre, eso sí es un poco de mala leche, ¿eh?
Eso, quiero decir que, pero en cualquier caso, el Calígula que tenemos todos en la cabeza es más un personaje de ficción que un personaje histórico.
Pues atención, que la historia hay que aprenderla con Paco. Ave Paco, es claro que con el paso del tiempo los personajes dejan de ser históricos e inevitablemente se convierten en personajes literarios.
Así es, esto es historia antigua y siempre será más divertida la ficción que la historia, sobre todo si es escabrosa. Calígula fue un mal tipo, pero vete tú a saber si tan malo.
Paco Álvarez es autor del bestseller Somos Romanos, ya va por la séptima edición, un libro que con el boca a boca se está convirtiendo en un clásico. Somos Romanos, acuérdate, en tu librería y en todas las plataformas. La historia es más entretenida de cómo nos la contaron.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sigue las elecciones históricas en Cataluña minuto a minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, Por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es a las 7 de la tarde, que a efectos astronómicos o poéticos son las 5 en punto, porque llevamos 2 horas de adelanto respecto al horario solar. Las 5 en todos los relojes de los más de 20.000 espectadores, 20.000 que durante 28 días se dan cita en la Plaza de las Ventas para festejar al patrón de Madrid, San Isidro, con un espectáculo extraño, indómito, estupefaciente, difícil de explicar, pero que lleva rachas de siglos fraguando instantes sublimes en el sobresalto de la majeza, tejiendo espumas de oro en el mar que alborota la tempestad de la bravura. La Feria de San Isidro cruza ya las tardes de mayo con su paseillo de sueños y miedos. Es el Mundial del Toreo, la feria más importante del calendario taurino, por lo imponente del escenario, por la seriedad de los protagonistas y por el rigor de los testigos. Este año se espera que, fijaos, 750.000 espectadores pasen por la taquilla para asistir a las 28 corridas programadas hasta el 16 de junio. Las cifras llaman la atención para ser lo que llama el ministro Óscar Puente un espectáculo irrelevante, o para tratarse de una fiesta solo apta para sádicos, como asegura su colega de gabinete Ernest Urtasun. Don Sixto Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Para mí, que la prohibición, por lo menos la arremetida del gobierno contra la tauromaquia y concretamente la suspensión del Premio Nacional, le ha dado más vigor al arranque de la feria.
Pues no te lo puedes ni imaginar cómo estaba la Plaza de Toros de las Ventas, los alrededores, este viernes cuando comenzaba esta feria de San Isidro. Yo hacía tiempo, lo hablaba con compañeros, con amigos, digo, yo hace tiempo que no veo las ganas de toros que había en la gente, ¿no? Yo creo que hay que darle las gracias al ministro Urtasun porque ha hecho que los aficionados recuperen ese orgullo, ¿no? Por considerarse como tales, como aficionados a la fiesta de los toros, por reivindicar la libertad de asistir a un espectáculo. espectáculo completamente legal y sobre todo, oye, porque la importancia, como tú hablabas, de una feria como esta, como es la de San Isidro.
Creo que hay ahora mismo 17.000 abonados en la plaza, que es aproximadamente la cifra de la plusmarca que se consiguió a finales de los 80, cuando se alcanzaron los 18.000. El eslogan de la feria, que hace la número 75 desde que se puso en marcha en 1947, es «Los toros están de moda». ¿Vuelven a estar de moda? Porque eso ya ocurrió a finales de los 80, ¿te acuerdas? Uy. Hemos perdido a Sixto. Enseguida recuperamos la conexión con nuestro especialista taurino, responsable de la información de Telemadrid y director del podcast de COPE, El Albero. Es interesante, desde luego, pulsar lo que está pasando en las plazas, donde la gente se codea con especial interés. Ha vuelto a poner de moda la fiesta y se están recuperando esos carteles de no hay billetes. Concretamente, el viernes ya ocurrió que no había billetes en la fiesta. Sixto, te preguntaba si está repitiéndose lo que ocurrió a finales de los 80, cuando ir a las ventas se puso de moda y se convirtió en un acto social.
Sí, pues eso lo estamos viendo de nuevo esta temporada. Se veía viendo venir después de la pandemia la recuperación del número de espectadores en las plazas de toros. La Feria de San Isidro está aumentando año a año el número de abonados, pero sobre todo una cosa muy importante, Cristina, es que la juventud, y no es un tópico, es una realidad, está volviendo a los tendidos. Ahora ya no se ve como un espectáculo de padres o de los abuelos, sino que los mismos jóvenes están interesándose por la fiesta de los toros. Y es impresionante ver la cantidad de chavales jóvenes que están descubriendo pues un espectáculo como es el de la tauromaquia, y no solamente como flor de un día, sino que los ves que continúan, que el récord de abonados también de gente joven se ha mantenido e incluso ha incrementado este año. O sea que yo creo que eso es muy importante, y también que muchos famosos también en estos últimos años, por esas etiquetas que había y esos prejuicios sobre la fiesta de los toros, pues también se acercan, y yo creo que se está convirtiendo de nuevo en un acto social en el Madrid de nuestros días.
Nos decía antes Andrés Amorós, que ha estado con nosotros, que lo que caracteriza a las ventas entre todas las plazas del mundo es la exigencia del público. ¿Cómo ha evolucionado ese nivel de exigencia?
Pues mira, ha ido no evolucionando, yo creo que ha ido adaptándose también al espectáculo, ¿no? Porque la tauromaquia es un arte vivo, ¿no? No se torea igual que se toreaba hace 10, 15 años. Las bases son las mismas, pero obviamente los toreros y la evolución también del toro ha ido que esa afición de Madrid sea exigente, pero también sea a la par muy entregada cuando pasa algo, ¿no? En Madrid, cuando hay una buena faena, se olvida muchos prejuicios, se olvida esa exigencia, y de ahí no la importancia que tiene un triunfo de Madrid. Yo creo que Madrid tiene que tener ese nivel de exigencia. Hay otras plazas más laxas en las que a lo mejor el triunfo se consigue de una manera más fácil, pero aquí en Madrid por eso es tan importante y tiene ese doble valor, podríamos decir así, un triunfo en Madrid por esa exigencia del público.
Para alguien completamente ajena a los toros, que nos está escuchando con curiosidad, ¿qué significa nivel de exigencia?
Pues a nivel de exigencia es, por ejemplo, lo primero, el toro, porque el toro que se lidia en Madrid obviamente es el más grande, se podría decir, junto a lo mejor quizá Pamplona, Bilbao, pero sobre todo en Madrid, pues al final viene aquí la parte más importante de las camadas de cada ganadería. Y luego pues la exigencia en cuanto a pues la colocación, donde tiene que colocarse el torero, lo que tiene que ser el valor que de una faena para que sea de dos orejas, una faena completa, tanto con el capote, con la muleta y la espada, aquí se valora mucho la colocación de la espada, si es en todo lo alto para la concesión de las dos orejas, por eso es tan complicado salir a hombros en Madrid, ¿no? Porque aquí se mide todo con mucho rigor, con mucha exigencia, y pero por eso te decía, claro, aquí un triunfo en Madrid pues te lanza al estrellato del mundo del toro.
Has hablado de la edad de los toros, de su peso. En las dos primeras corridas de esta feria han saltado al ruedo muchos toros con 5 años más que cumplidos, algunos cercanos a los 6, que es el límite para que un toro pueda ser lidiado. O sea que a lo mejor después de los estragos de la pandemia ya se ha impuesto como norma lo que era antes excepcional.
Sí, sobre todo volvemos a lo mismo de antes, por ese nivel de exigencia que tiene Madrid, y entonces los ganaderos, para que no haya problema a la hora de los reconocimientos veterinarios, para que no puedan decir que este toro a lo mejor no es apto por esa seriedad que tiene, que demanda Madrid, lo que hacen es dejar a los toros con 5 años para lidiarse con menos problemas, porque claro, un toro con 5 años pues ya la seriedad que tiene el cuajo, los pitones, el desarrollo de pitones es más bastante considerable, y de ahí que bueno, porque los ganaderos estén estén optando en estos últimos años después de la pandemia por, bueno, pues se ha hecho ya algo habitual, ¿no? Que las corridas pues sean muchas veces con toros cinqueños, que es como se denomina al toro con cinco años.
Para quienes todos lo desconozcan, digamos que plazas de primera categoría en España, además de las ventas, están también la de Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Córdoba y Málaga. Y que este año hay 44 matadores de toros, 6 rejoneadores y 9 novilleros en este San Isidro. Pero solo hay 5 que llevan 3 tardes, que van a aparecer 3 tardes. Morante de la Puebla, Sebastián Castella, Paco Ureña, Alejandro Talavante y José María Manzanares. ¿Estos son los que están de moda, están en el mejor momento o son los que están más dispuestos a arriesgar?
Hombre, son, en este caso en Madrid han dado el paso, ¿no?, para estar 3 tardes. Quizá ahora mismo el gran nombre, el más taquillero, el que más está captando la atención de los públicos, es Andrés Rocarrey, que sin embargo viene dos tardes este año, en vez de la norma habitual de las figuras, que como has nombrado a 5 de ellos, que vienen 3 tardes. Yo creo que Madrid desgasta mucho, Cristina. Entonces los toreros también miden mucho su aparición por Madrid, porque claro, estar anunciado 3 tardes en la principal feria de la temporada, con el público de Madrid, con el toro de Madrid, creo que hay que alabar el esfuerzo que hacen estos toreros que van a torear 3 tardes. Pero ya te digo, sin olvidarnos de otros, que aunque vayan a venir 1 o 2 tardes, pero que también tienen muchas esperanzas puestos el público en ellos, en sus actuaciones.
Los aficionados habláis de carteles rematados y de carteles abiertos. Los rematados son completos con primerísimas figuras, y los abiertos es los que combinan toreros emergentes o menos plaseados con los ya consagrados. ¿Cuáles serían los carteles rematados este año en San Isidro?
Pues mira, rematados, por ejemplo, el próximo miércoles tenemos el Día del Santo Patrón en Madrid, ¿no? Y hay un cartel con Miguel Ángel Pereira, con Paco Ureña o Alejandro Fermín, o al día siguiente, el 16, con Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo. Pero yo creo que hay un cartel muy, muy, muy rematado, que es la corrida In Memoriam, que se llama en honor a, y en recuerdo a Antonio Echenel Antoñete, que va a cartelar a José María Manzanares, a Talavante y a Paco Ureña. Yo creo que esos son carteles muy rematados por esa conjunción. Y luego hablas de los carteles abiertos, sobre todo con 5 confirmaciones de alternativa de toreros jóvenes que van a torear por primera vez como matador de toros en Madrid, y eso hace que las figuras tengan la oportunidad de torear con un joven torero, y este chaval pues tenga la oportunidad de darse a conocer un cartel, pues oye, de relumbrón, que vengan a Madrid, pues por ejemplo la confirmación de alternativa de un torero entre español y francés, como es Cristian Parejo, que estaría con Sebastián Castella, o Daniel Luque, también Víctor Hernández, un torero madrileño que le hemos visto triunfar de novillero en las ventas, que va a torear con José María Manzanares o Daniel Luque. Yo creo que lo bueno de Madrid, de la Feria de San Isidro, con ese número tan grande que tiene de festejos, te abre la posibilidad a hacer carteles más rematados, donde las figuras estén juntos, concentrados en un mismo cartel, junto a otros en los que, como decías, pues podamos ver la oportunidad de que los jóvenes toreros también tengan esa oportunidad en carteles junto a compañeros que ya son figuras.
La feria se abrió, Sixto, con una confirmación de alternativa, la de García Pulido. Va a haber 4 más. ¿Qué es la confirmación de alternativa? ¿Qué significa para un torero? ¿Solo se confirma en las ventas?
No, la confirmación de alternativa, Cristina, una vez que el novillero se ha hecho matador de toros, ha tomado la alternativa, que eso puede suceder en cualquier plaza donde se pueda torear, y él toma la alternativa, cuando viene a Madrid por primera vez como matador de toros, se repite la ceremonia, el torero que abre cartel le cede los trastos, y esa es la confirmación de alternativa. Es como la primera vez que viene a Madrid, se presenta en Madrid como matador de toros y tiene esa ceremonia para ya, como la confirmación, ¿no? Ya soy torero, porque ya además estoy toreando en Madrid. Pero también, además de Madrid, en México también se confirma la alternativa, la Monumental de México. En Francia, en Nimes, también se puede confirmar. Y en la Santa María de Bogotá, en Colombia, también son las 4 plazas que tiene esa consideración de plazas donde se puede confirmar la alternativa.
El rumbo de la temporada lo marcan las ferias de marzo y de abril, o sea, Valencia y Sevilla, y en esos 2 ciclos han salido 2 triunfadores, el peruano Rocarrey y el sevillano Daniel Luque. Nos dice Andrés Amorós, Sixto, que andan a la greña y no van a coincidir en ningún cartel. ¿Cómo vienen a Madrid?
Pues vienen separados, por si acaso. Sigue ahí esa disputa entre el torero peruano y el torero sevillano. Hombre, vienen en carteles muy buenos, tanto Rocarrey como Daniel Luque. Pero es verdad que el aficionado se queda, Cristina, con las ganas, ¿no? De que esa polémica que hay entre ellos, de vetos, de imposiciones, de que no quiero que toree conmigo, y el otro queriendo triunfar para, bueno, responder en el ruedo, en el caso de Daniel Luque, a esas imposiciones que se dice que pone Andrés Rocarrey para torear con él, pues yo creo que eso lo tenemos que vivir en la plaza, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que olvidarse de esos rencores y, oye, dirimirlo. Esos problemas que tengan personales, pues dirimirlo en la plaza de toros, que al final es donde hay que hacerlo.
Tengo aquí un oyente, Toñín, que me dice: pregúntale a Sixto por la plaza de toros del puerto, porque dijo Joselito que quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros.
Pues hombre, es una plaza preciosa y además tiene uno de los ruedos más grandes de en cuanto a diámetro de España, y es una plaza preciosa, ¿no? Porque además los festejos que se celebran en el mes de agosto con el clima que hay allí en el puerto de Santa María, la verdad es que es un espectáculo. Yo creo que, hombre, ver toros en cualquier punto de nuestra geografía es un lujo, ¿no? Porque cada plaza tiene su encanto, cada plaza tiene su personalidad, sus públicos, la manera de vivir la fiesta que tiene cada localidad, y yo creo que eso lo hace de este espectáculo tan bonito, ¿no? Porque al final el espectáculo en sí es el mismo, ¿no? En Madrid, que en Sevilla, que en Bilbao, que en el puerto de Santa María. Pero sí que es verdad que ver toros en cada una de esas plazas, comprobarlo, el gusto de la afición, la sensibilidad que puedan tener ciertos públicos, es precioso. Y la verdad que el puerto de Santa María es una plaza con muchísima personalidad, y como bien decía José Lito el Gallo, hay que ver por lo menos una vez en la vida una corrida de toros en el puerto de Santa María.
Va a haber un acontecimiento que pasará a la historia y que a mí me ha sobresaltado, porque no me imaginaba que se iba a producir la despedida del rejoneador que ha transformado el toreo a caballo en las últimas décadas. Yo he tenido el placer de ver el espectáculo que forma Pablo Hermoso de Mendoza. Se despide de Madrid el sábado 18 de mayo. Bueno, insisto, es que ¿cómo es posible?
A todo el mundo le llega su hora, ¿no? Y Pablo Hermoso ha considerado que esta iba a ser su última temporada en activo. Tiene buen relevo, porque su hijo Guillermo, la verdad es que es digno sucesor de su padre, y es verdad que es una pena, ¿no? Que una figura histórica en el mundo del rejoneo, porque es verdad que ha habido grandes maestros a lo largo de la historia del toreo en el mundo del toreo a caballo, pero yo creo que Pablo Hermoso de Mendoza, su aparición, su evolución, su estallido como gran figura, creo que dio una vuelta de tuerca al toreo a caballo. Es una figura que ha marcado el rumbo del toreo del rejoneo en estas últimas décadas. Ha salido a hombros en la Puerta del Príncipe, ha abierto la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Madrid en Pamplona, en su Pamplona. Tiene el récord de puertas grandes. Creo que se nos va un mito, ¿no? Es verdad que muchas veces, hasta que no pasan unos años, la gente no se da cuenta, a lo mejor, de la trascendencia que ha tenido Pablo Hermoso de Mendoza. Y yo creo que va a ser una tarde muy emotiva la que se va a vivir aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, porque, como te digo, la afición de Madrid, afición al rejoneo y al caballo, le va a despedir con los honores que se merece.
Es un espectáculo inolvidable. Sixto, ¿cómo es un día de toros en Madrid? Porque el aficionado lo vive más allá de las dos horas del festejo. Por ejemplo, por la mañana van a ver el sorteo y apartado de los toros.
Es un ritual, ¿no? Que siguen los aficionados, Cristina, lo que es un día de toros. Y en Madrid se ve de una manera muy especial. Como tú dices, el sorteo y enchiqueramiento de los toros que se van a lidiar por la tarde es público. Tú sacas una entrada en las taquillas de la Plaza de Toros de las Ventas y te da acceso a los corrales de la Plaza de Toros. Y desde allí, pues ves cómo viene la corrida esta tarde. Los aficionados apuestan por un toro, por otro. Eso es el primer paso, ¿no? Que hay en un día de toros. Después llega, pues, lo habitual, ¿no? Después, pues, el comentar el cartel del día con otros amigos, compañeros, de tendido en los bares cercanos a la Plaza de Toros, haciendo tiempo hasta que llegue las 7 de la tarde. Se disfruta una tarde de toros. Además, a mí me encanta, yo tengo un ritual, y es bajar desde Manuel Becerra Ventas. Ese pasito por la calle Alcalá de camino a la Plaza de Toros de las Ventas es precioso, ¿no? Un día como el que estamos disfrutando en el día de hoy aquí en la capital de España, en Madrid. Y después de los toros, pues lo mismo, ¿no? Creo que hay una oferta gastronómica alrededor de la Plaza de Toros de las Ventas, en el que los aficionados, pues, comentan la jugada, comentan la faena de los protagonistas de la tarde, se discute de toros, de toreros, el cartel del día siguiente. O sea, es un ritual, y la verdad es que se disfruta muchísimo, no solamente las dos horas de festejo, sino todo lo que conlleva un día de toros en Madrid.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues ya lo sabéis, los aficionados de Madrid tienen la suerte de que Telemadrid les va a ayudar. Se van a retransmitir en abierto 15 festejos de la Feria de San Isidro, pero quienes nos están escuchando, y da igual que lo hagan desde Coruña, desde Valencia, desde Barcelona, desde Huelva, saben que van a tener cumplida información de la feria en el podcast El Albero y también en el programa de Carlos Herrera, de la mano de Sixto Naranjo. Así que vas a tener bien de trabajo, Sixto.
Sí, la verdad es que sí. Estaba hablando hace un rato con Jesús García Cilla y decía, ¿qué será de nosotros el día 16 de junio? Bueno, pues como al final hacemos lo que nos gusta, que es informar, y sobre todo si podemos hablar de toros, pues encantados, y sobre todo en estos días de Feria de San Isidro, que son tan apasionantes desde el punto de vista torero y desde el punto de vista informativo, Cristina.
Qué bonito conservar una cosa tan antigua y con tanto resabio. Gracias, Sixto Naranjo. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina. Hasta otra.
Hasta luego. Adiós. Y de un festejo vamos a otro, porque nuestra tierra es muy rica en tradiciones y en fiestas. Sabéis que a mí no necesito que me empujen para que me vaya a la naturaleza y que me vaya al campo, y que en Hoyo Casero tengo un segundo hogar en la Sierra de Gredos. Y en esa zona arranca el próximo viernes 17 de mayo uno de los festivales más bonitos de España, totalmente gratis, un regalo de la naturaleza delicioso para la vista, que es el Festival del Piorno en Flor. De repente los montes se visten de color amarillo, de color blanco, parece que han sido nevados, y se configura una cita imprescindible en toda una serie de pueblitos, y que arranca en Navalosa, Ávila, que este año, por cierto, homenajea a la lengua española. El centro de la fiesta es un arbusto amarillo de fondo que inunda 65.000 hectáreas de la Sierra de Gredos en esta época del año. Y saludo a esta hora a la directora del Festival del Piorno en Flor, doña Isabel Sánchez Tejada. Muy bienvenida.
¿Qué tal, Cristina? Pues bien hallada. Encantada de estar aquí con vosotros.
El piorno, que yo no tengo muy claro si es amarillo y blanco o solo es amarillo.
No, amarillo y blanco lo has descrito fenomenal. Efectivamente, hay una variedad, porque son 23 variedades de esta retama, y una de ellas precisamente florece con flor blanca, pero el resto, las otras 22, son todas amarillas, incluso alguna anaranjada, como es el cambrien, que es un endemismo precisamente de la Sierra de Gredos, esta variedad. O sea que sí, lo has descrito fenomenal. Amarillo casi todo.
Me gusta muchísimo, porque los que amamos esta zona y vemos de repente que se ha convertido en oro, siempre nos hemos preguntado cómo era posible que lo supiésemos nosotros y no lo supiese el resto del mundo. O sea, que el Festival del Piorno en Flor está poniendo en valor algo que verdaderamente es un tesoro. Cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de este evento.
Sí, es una historia muy parecida a lo que estás diciendo. Es decir, nosotros estamos aquí disfrutando durante los meses de mayo y junio de un paisaje espectacular, y nos damos cuenta que es justo menos gente venía a la sierra de Gredos. Y entonces dije, pues hay que hacer algo. O sea, hay que poner esto de alguna manera para que la gente venga. Y claro, ¿qué puedes hacer? No vas a decir a la gente, vente. Pues no, pues hay que hacer algo. Y entonces se nos ocurrió hacer un festival con un montón de actividades que están relacionadas pues con las tradiciones, están relacionadas con la botánica y están relacionadas también con la decoración, con la parte, digamos, más decorativa que tiene esta humilde retama. Y así empezamos. En el año 2011 fue nuestra primera edición. Éramos pues poquitos, no sé si llegábamos a 9 pueblos, quizá ni siquiera, y éramos pues un grupo de voluntarios que estábamos ahí dando muchísima caña para que todo viniera bien. Y bueno, fue un fin de semana solo lo que pudimos hacer actividades. Convocamos a la prensa local y tal, tuvimos la mala suerte de que ese día una tormenta tremenda, hicimos lo que pudimos, pero fueron unos comienzos realmente poco halagüeños. Y sin embargo, luego hemos ido evolucionando, y te diré, Cristina, que este año, que es la edición 13, 12 más 1 para los supersticiosos, somos 50 pueblos que participan a lo largo de toda esta Sierra de Gredos, y tú has mencionado Hoyo Casero, como que es uno de ellos, y la inauguración en Navalosa, que está también muy cerquita de ese pueblo que tú tienes como segunda residencia, sin duda.
Exactamente. Y con motivo de este Festival del Piorno en Flor, pues se realizan certámenes de relato breve, una ruta motera, un taller de observación astronómica, rutas de senderismo, rutas de tapas. Lo cierto es que es una forma de poner en primer término un patrimonio inmaterial hermosísimo y antiguo. Son 65.000 hectáreas de la sierra las que albergan este piorno. ¿Qué es el piorno para los que no lo conocen?
Pues mira, el piorno es una retama que otros llaman escobas o genista. Joan Manuel Serrat lo llamó en su canción Mediterráneo Amarillo de Genista, es eso, es esa retama de color verde en invierno, pero que luego florece casi toda en amarillo, y es se da en todo el mundo, es decir, es una retama, un tipo de arbusto pequeño que se da en todo el mundo, pero precisamente en Gredos se da en esas grandes extensiones, es el único sitio en el mundo donde se da en grandes extensiones, por las características que tiene la zona, y porque tradicionalmente además ha sido un arbusto que no se entendía la vida en Gredos Norte sin este arbusto, porque era el que, seguramente tú lo habrás visto a lo mejor de tus antepasados, pero se hacía la leña con esta retama, con la parte de los troncos, se hacían también los tejados de los chozos, se hacían escobas para barrer las cuadras o las calles, se hacían sombreros, en fin, se utilizaba para todo, es decir, era un elemento importantísimo en la economía y en la vida de la antigüedad. Luego ya vino el butano y, lógicamente, pues todo esto desapareció. Pero ahora, sin embargo, pues ha quedado como un elemento ornamental y, sobre todo, como un elemento que hace un paisaje único y espectacular, sin duda.
La verdad es que tiene mucho que ver con que hay amplísimas superficies sin desbrozar en Gredos, porque uno se va, por ejemplo, a la cornisa cantábrica y se encuentra muchísimo hierba, muchísimo césped, que ha sido fruto de haber desbrozado el monte y haberlo hecho practicable para la agricultura y la ganadería. Pero el Piorno es, digamos, el monte salvaje y requiere un respeto ancestral a los paisajes, y ciertamente en una zona donde los árboles no eran tan numerosos, para techar, para hacer tinados, chozos, para hacer cestas, se utilizaba siempre para todo. Esta edición número 13 del Festival del Piorno en Flor está dedicada a la lengua española. Cuéntanos algo de por qué se hace así y cómo lo celebráis.
Sí, cada año intentamos tener una temática diferente, pues para ponerle un elemento unificador para todo. Es decir, que las actividades de alguna manera están relacionadas, aunque hay unas clásicas que, bueno, pues son deportivas y esas lógicamente van un poco pues a su aire, pero de alguna manera como un hilo conductor. Entonces este año nos pareció importante porque nos hablaron de María Moliner. Fue a partir de una conversación de cómo María Moliner, que había sido una mujer que bueno, pues con una historia preciosa, por cierto, y que además hay una obra de teatro que está dedicada a su vida, porque es una mujer que, bueno, pues por daros una pauta, un día le dijo a su marido, voy a hacer un diccionario que va a ser un complemento y voy a tardar, no te preocupes, que voy a tardar unas 16 semanas, así, tardó más de 6 o 7 años, yo no me acuerdo cuántos, pero vamos, que fue una obra de su vida.
O sea, es la obra de una vida, María Moliner se pasó la vida haciendo el diccionario, que es una referencia.
Correcto. Y la verdad es que nos apetecía hacer pues un guiño y dijimos, bueno, pues un homenaje a la lengua española, y que además está a veces pues un poco denostada, y parece que lo importante y lo guay y lo interesante es hablar en inglés y tal. Entonces a nosotros desde el mundo rural pues nos apetece poner nuestro granito de arena para dar este homenaje no solamente a María Moliner, sino a la lengua española. Y de hecho una de las actividades, como tú muy bien has dicho, es tener un concurso de relatos breves, y otro es un evento específico para homenajear a María Moliner, donde vamos a traer pues a algunos escritores para que hagan su disertación acerca de la obra de María Moliner, y vamos a representar con autores locales, con actores locales, la obra de María Moliner con la escuela de música que hay aquí, que realmente son impresionantes, puesto que tienen más de 200 alumnos a lo largo de todo el territorio, y una de las actividades que hacen es precisamente teatro. Y nos parecía interesantísimo el poder representar la vida de esta mujer. O sea que es un elemento conductor de todo el festival, sin duda.
La verdad, muchísimas gracias por poner en valor este paisaje extraordinario de la humanidad. Doña Isabel Sánchez Tejada es directora del Festival del Piorno en Flor. Tiene lugar entre el 17 de mayo y el 24 de junio, y es un momento perfecto para escaparse a esa zona del norte de Gredos y ver un mar de oro en mitad de la naturaleza y sorprenderse con su don. Gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros, de verdad, Cristina, por habernos dado voz y por estar aquí siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós. Y nos tenemos que ir y yo me sobresalto. Están Laura Rubio y el Peli en el estudio. y poco más nos da tiempo a hacer.
Aquí estamos. Poco más nos da tiempo, solamente a decir que a ver cómo salimos ahora de la radio, que está todo esto lleno de madridistas.
Tienen que estar repartiendo algo ahí en Cibeles, no sé, hay mucha gente, una barbacoa.
¿Cómo te resignas, ¿Cómo te resignas, Diego?
De hecho, no, hombre, carrera también a primera hora, ¿no? No podía faltar.
Sí, y chulapos y chulapas también. Hay una mezcla un poco extraña.
Pero madridista es lo que más, Diego. ¿Cómo pica eso, eh? Bueno, enhorabuena a los madridistas por esa liga número 36. Oye, que hay que celebrarlo.
A los madridistas. Yo el otro día me puse mala de la garganta de gritar a favor del Real Madrid, porque para mí, que no entiendo nada de fútbol, fue un partido entre Alemania y España. Y claro, yo tenía que estar en
mis
vidas.
Del Bayern.
¿Perdón?
Que pensé que gritabas a favor del Bayern.
¿Eso tú?
Sí, hombre, unas narices. Una es española como Isabel la Católica.
Yo tengo un primo en Dortmund, ¿eh?
Vamos a despedir esto. Estaremos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Marcio Ortega lleva el chiringuito. Somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Ertilla, que es el listo, Alejandro Cobo estaba en el control y Fernando Rodríguez en el central. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pérame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Que son otros los tiempos, ¿eh?
Viva el cine español en 13.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como COPE.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Necesitamos recuperar la alegría de vivir. Ese es el diagnóstico del Papa en la bula de convocatoria del jubileo de 2025, que se inaugurará en la próxima Nochebuena y se clausurará el Día de Reyes de 2026. Será un tiempo fuerte en la estela de los últimos jubileos del 2000 y de 2015, y se celebrará a poco menos de 10 años de 2033, cuando se conmemorarán los 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo. Este Año Santo se ofrece como contribución a la epidemia de desesperanza que recorre el planeta. Basado en la única esperanza que no defrauda, Francisco reta a las comunidades cristianas a ser levadura en el mundo de esa alegría contagiosa que nace en que se descubre incondicionalmente amado por Dios. En tiempos marcados por la guerra y la incertidumbre, el Papa anima a gestos con las personas más vulnerables, como los enfermos, los ancianos o los migrantes, pero sobre todo invita a una mayor cercanía hacia los jóvenes. El drama de una juventud sin horizontes de vida se traduce en un invierno demográfico que amenaza la sostenibilidad de nuestras sociedades. Este derrumbe de la natalidad es ya de por sí motivo para una reflexión sobre unos estilos de vida y valores que, mientras condenan a la penuria a buena parte de la humanidad, provocan una profunda insatisfacción vital en la minoría acomodada. Son los retos a los que Francisco anima a dar respuesta, contribuyendo a forjar una alianza social por la esperanza que devuelva el deseo de transmitir la vida, porque eso significará